Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, quien les desea que estén contentos con el programa Momento Económico, que es coproducción del Instituto y Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy, 29 de febrero de 2024, es innovación, empleo, salarios y prestaciones de las MIPYMES en México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, los doctores Gerardo González Chávez y Gerardo Nieto López. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 5536-8989 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados. Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual ha sido su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros, ha escrito más de 19 capítulos de libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Uno de sus libros más recientes, Innovación Tecnológica, Las Crisis y el Futuro de Trabajo, en 2022. Gerardo Nieto es doctor en economía, maestro en administración pública y licenciado en ciencia política por la UNAM. Cuenta con diplomados en análisis político estratégico por el CIDE, en prospectiva política y formulación de escenarios por la Universidad Iberoamericana, en función gerencial de la administración pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en economía para orientadores educativos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en aplicaciones de las TIC para la enseñanza por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Es profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Es autor de los libros La elección de carrera en la sociedad del conocimiento, La presidencia débil 2006-2012, coautor del libro Trabajo y tecnología, cambios estructurales de la economía abierta, solo por mencionar algunos. Fue asesor por concurso de oposición de la Cámara de Diputados en la 59ª y 60ª legislaturas. Pues bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentarles este nuevo libro coordinado por el doctor Gerardo González Chávez, nuestro invitado del día de hoy, intitulado Innovación, Empleo, Salarios y Prestaciones de las MIPYMES en México. Y para hablar del contenido de este libro, nos acompaña también uno de sus coautores, el doctor Gerardo Nieto, a quien ya también he dado la bienvenida. Se trata de un esfuerzo académico que cuenta con diversos objetivos, entre ellos el de analizar a profundidad el impacto de la innovación tecnológica en la evolución de las MIPYMES, además de reflexionar sobre la importancia que tiene este tipo de empresas en el mercado laboral contemporáneo, sobre todo como una oportunidad de empleo para los jóvenes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pues sin mayor preámbulo, cedo la palabra a nuestros invitados para que compartan con nosotros.
Muchas gracias, Irma.
Muy bien. ¿Cómo está estructurado este libro, Gerardo? Digamos, ¿cuáles son sus grandes temas?
Mira, este libro es muy importante. Se da en un contexto de dos crisis, ¿no? De la crisis económica, la crisis de la pandemia, en donde 21 investigadoras e investigadores, y en este quiero hacer un paréntesis, que también participas como coautora de uno de los capítulos.
Gracias.
Y nuestro invitado, que es Gerardo Nieto, que participa también con otro de los capítulos. Son 15 capítulos elaborados por estos 21. Decíamos investigadores e investigadores nacionales e internacionales. En este libro van a encontrar ustedes muchos aspectos importantes, fundamentalmente para los jóvenes, porque en el libro anterior, El futuro del trabajo, el que presentamos hace un año, se mencionaba eso, ¿no? ¿Cuál era la situación para los jóvenes en este, digamos, momento histórico de nuestro país, en donde se da el quiebre de dos modos de producción o de dos formas de desarrollo de nuestro país, en donde se pretende dejar atrás el neoliberalismo y se incorpora una nueva forma y nueva atención ahora más hacia la sociedad, en el llamado estado de bienestar? Entonces esta situación nos permitió a nosotros analizar cómo se ha dado la expansión capitalista a nivel mundial y a qué problemas se enfrentan en estos momentos, ¿no? Y entonces con él o en él podrán ustedes entender cómo se integra la innovación tecnológica.
Muy importante, claro.
¿Qué, sí? ¿Qué sucede con el empleo? Porque ahora se habla de un desempleo, por ejemplo, tecnológico, que tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, que es una de las cuestiones más difíciles, ¿sí? Uh-huh. Pero también que si la sociedad aprovecha estas nuevas innovaciones tecnológicas más, permitiría o permite un gran desarrollo y un gran avance para cubrir las necesidades sociales en otras condiciones. Uh-huh. Entonces, pero también está el problema de los salarios, cómo hay una modificación con las famosas plataformas virtuales o digitales, ¿no? Donde se incorporan millones de trabajadores que muchas veces no se les reconoce como tales, como es el caso de los trabajadores de Uber o DDT, estas empresas que han florecido a partir de la pandemia, ¿no? Incluso Uber surge en el 2014 y en pocos años se convierte en una de las empresas más fuertes a nivel mundial, e incluso si se les considera como el empleo que generan, rebasan a empresas como la General Motors, que en su momento fue la gran empresa contratista, o bien a Walmart, que también a nivel mundial se colocaron como empresas de grandes generadoras de empleo. Bueno, ahora en estas condiciones la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel mundial es muy importante.
Exactamente. Bien. Sí. Bueno, ya nos llegó por lo pronto un radioescucha que está muy pendiente, don Jorge Morán, que felicita a los invitados. Dice, ¿cómo va a impactar la inteligencia artificial en los niveles profesionales del trabajo en el mundo? Gerardo Nieto.
Sí, muchas gracias, doctora Irma Manrique, por esta generosa y honrosa invitación de estar en la cabina de Radio UNAM en vivo, y al doctor Gerardo González Chávez también por la convocatoria que en su momento nos formuló para participar con un capítulo, el que está dedicado fundamentalmente a aproximarse a las MIPYMES y al empleo profesional. Y con relación a esta pregunta, doctora, permítame tomarla como pretexto, porque me parece que el libro, en algunos de sus capítulos más que en otros, borda uno de los ejes temáticos que más preocupan a los jóvenes y a los papás de los jóvenes, por supuesto, ahora que el nuevo paradigma tecnológico, que se resume grosso modo en lo que hoy llamamos inteligencia artificial, viene con impactos muy fuertes en todo el universo del trabajo y no trae modelo de compensación. Y a la discusión alrededor de la inteligencia artificial, tal y como se dio la discusión en el último seminario que coordinó el área de la economía del trabajo que coordina el doctor Gerardo González en el 2023, tiene que ver con muchas cosas, pero una de ellas es el hecho de que atrae un impacto muy fuerte a nivel de educación superior y a nivel de las carreras profesionales, de las profesiones, de tal suerte que ahora mismo se está planteando ya el desplazamiento por la inteligencia artificial de algunas de ellas, por las aplicaciones tan desarrolladas que se tienen alrededor, por ejemplo, de diseño gráfico, uh-huh, o de contaduría pública, o de anestesiología, por mencionar quizá las más evidentes, pero es claro que a nivel de la propia universidad, así como tienen una unidad que está evaluando en todo el ecosistema educativo el impacto de la inteligencia artificial, habría la necesidad, ya me parece muy, muy, muy vista, muy clara, de entrar a analizar el impacto de la inteligencia artificial en otras áreas del quehacer universitario. Yo le pongo algo que nos toca a nosotros muy, muy de cerca, porque estamos dedicados, como lo planteaba ayer en una conferencia que tuvimos en la FIL de Minería, este asunto de la inteligencia artificial también modifica procesos tan básicos y tan sencillos como son los de orientación educativa, porque todo el paradigma de la orientación se sintetiza en que los jóvenes elijan con base a su vocación. El problema es que si la vocación ya no tiene futuro por la inteligencia artificial, vamos, lo que platicábamos, si mi vocación es ser contador público, pero la inteligencia ya lo borró del mapa, entonces tenemos que crear otros referentes en prácticas tan básicas como es lo que le estamos diciendo hoy a los jóvenes con relación al mundo del trabajo, porque a los papás de los jóvenes y a los jóvenes les lleva a elegir una u otra área de conocimiento en función, en buena medida, de cómo les va a ir después de la universidad. Y el cómo les va a ir después de la universidad me parece que es ahora un espacio para la reflexión
fundamental.
Muy, ¿no? Así es.
Yes. Muchas gracias. Pues al estamos contrario, precisamente en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad. Estamos conversando con los doctores Gerardo González Chávez y Gerardo Nieto López acerca de innovación, empleo, salarios y prestaciones de las MIPYMES en México. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico. Bien, dentro de sus 15 capítulos, el libro ofrece un análisis muy importante acerca del comportamiento del salario. Les pido, por favor, nos hablen al respecto, Gerardo González.
Lo que decía el doctor Gerardo. Uh-huh. Es muy importante porque se crean las nuevas actividades que requieren de una alta calificación. No cualquiera puede trabajar en una plataforma digital. Se requiere tener un conocimiento, ¿no? Así como para cualquier otra actividad. Y son jóvenes que tienen niveles de educación altos y que se incorporan. El problema está en que se incorporan en las mismas condiciones en que estaban los trabajadores informales y que siguen estando en la informalidad. Sí. En donde la Organización Internacional del Trabajo señala que cerca del 60% de las MIPYMES son informales. Entonces, esto se traslada ahora a las plataformas digitales, en donde, por ejemplo, los trabajadores del volante no tienen ninguna prestación, no tienen salario, no tienen jornada de trabajo, ¿no? Ellos se incorporan, entre comillas, como socios para poder laborar en una plataforma digital. Sí. Pero no hay patrón ahí directo. Un socio que, contrata o se incorpora a la plataforma, siendo dueño del automóvil y trabajándolo, pues no es trabajador, es socio, es autónomo, ¿no? Es trabajador.
Es autónomo, su propio jefe.
Su propio jefe. Aunque hay también muchos que incorporan sus flotillas ¿no? Y se convierten en patrones de los taxistas o de los manejadores del volante, pero no tienen tampoco ninguna responsabilidad frente a ellos. Ellos tienen que pagar el seguro de su automóvil.
No hay prestaciones.
No tienen seguridad social, no hay descansos, no hay jornadas de trabajo. Por ejemplo, las jornadas de trabajo en este sector se ha calculado que son 13 horas diarias para poder sacar la cuenta y poder tener una utilidad para ellos, para poder sobrevivir. Claro. Entonces el estrés, el cansancio, las jornadas de trabajo llevan a una situación de precariedad aún mayor que en la fase anterior de la informalidad, aunque estos sectores se mantengan informales. Entonces, pero ¿por qué son importantes estas MIPYMES? Pues porque a nivel global, cerca del 70% del empleo lo generan estas empresas, ¿no? Y alrededor del 40% de la riqueza. Entonces son muy importantes, incluso a nivel de las localidades que en donde se ubican. Son cerca del 90% de los que nos señalan el censo económico, ¿no? Como establecimientos,
sí,
¿no? Fijos y demás. Entonces esa es la importancia que tiene, pero a su vez estas formas de informalidad permiten a las grandes empresas obtener grandes beneficios vía el traslado de valor de las MIPYMES hacia los grandes sectores. Esa es la situación general, y es a donde se están incorporando los jóvenes. Aunque ya en algunos lugares, como en Chile, Argentina, en México, ya se están organizando para poder aminorar esta situación de explosión social.
Es difícil,
¿no? De explotación, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos llevan también al otro aspecto, que tiene que ver con lo que decía Gerardo, la inteligencia artificial. El caso, por ejemplo, de los taxistas, están en riesgo ya, un riesgo que en Estados Unidos ya se han dado los primeros
casos,
¿no? Como es el caso del automóvil autónomo, ¿no? O de los drones.
Ajá.
Que ya no requieren quien los esté manejando, ¿no? Entonces, esos 4 millones o 4.5 millones de Uber a nivel mundial están en riesgo una vez que se establezca el automóvil autónomo, que ya se plantea en el caso de Tesla en México, que la producción de automóviles eléctricos autónomos. Entonces, esos son los riesgos para este tipo de trabajo. Y como se señala, en casi todas las actividades ya hay desplazamiento de trabajadores. En la banca, por ejemplo, es muy claro.
Sí.
Si ustedes se dan una vuelta por la universidad y entran a la tienda, resulta que ya Banamex ya no tiene personal. Ya son los cajeros automáticos.
Sí.
Y recientemente Bancomer acaba de también cerrar su atención directa al público y solo dejó 3 cajeros
que dan toda clase de
puedes pagar, etcétera. Pero la otra es esto que los jóvenes utilizan mucho y es lo que sigue, ¿no? Hasta estos cajeros van a dejar de ser necesarios porque ya las actividades las haces a través de ese famoso celular inteligente, teléfono celular inteligente.
Cierto.
Entonces ahí también vas a desplazar a todos aquellos que alimentan al cajero, que cuidan al cajero, al robot anterior a la inteligencia artificial, porque este que se utiliza ya en los celulares es inteligencia artificial. Entonces la situación en general se torna más difícil para los países desarrollados, porque el propio Fondo Monetario Internacional señala que cerca del 60% de los empleos en los países desarrollados están en riesgo por la incorporación de la inteligencia artificial. Y en nuestro país, bueno, nos podemos sentir un poco más tranquilos, pero nada más entre comillas, porque se habla que es como el 26 o el 30% de las actividades que pudieran sufrir esta situación, como es el caso de los trabajadores de los
Uber.
Bancos, o el caso de Uber. Uber es un poco también más difícil porque se requiere para el automóvil autónomo una serie de infraestructuras que todavía en nuestro país les falta.
Claro. Qué terrible, ¿eh? Yo creo que esto rápidamente va a ser solventado, ¿eh? Así como están las cosas en cuanto a la inversión extranjera, están ubicados justamente en esos terrenos tecnológicos, ¿verdad?
Claro.
Es duro. Bien, voy a leerles otra llamada del público. No sé de quién es. Bueno, felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues muchas gracias. Dice, ¿qué carreras son las que han modificado sus planes de estudio en la UNAM para incorporar mejor a los estudiantes en este contexto de innovación laboral? Gerardo.
Sí,
¿Nieto?
Sí, sí, porque los dos somos Gerardo.
Sí.
Le digo tocayo.
Sí, claro. El tema de las... por supuesto que actualmente alrededor de las carreras y de los procesos de definición de sus currículas pedagógicas, me parece que tenemos en la universidad dos grandes áreas susceptibles de analizarse. Por un lado están las carreras tradicionales, para las cuales piden menos puntaje si uno hace su examen de fuera de la universidad, o menos promedio, de tal suerte que esto genera también una concentración muy clara de la matrícula universitaria, porque es más fácil entrar a administración, es más fácil entrar a economía, es más fácil entrar a ciertas carreras de ciencias políticas, y es más difícil entrar a ciencias genómicas, a ciencia forense, a las nuevas carreras, cinematografía, por ejemplo. Las nuevas carreras tienen una matrícula muy pequeñita, que va de 20 a 30 personas.
No muy
más,
baja.
Muy sí. baja, pero además tienen el profesorado más calificado y tienen la infraestructura más acabada. Es decir, es primer mundo en todos los sentidos. Entonces esto acaba por dar como resultado una concentración muy clara de la matrícula, de tal suerte que las carreras tradicionales, 13 carreras tradicionales, están concentrando casi el 70% de la matrícula. Entonces aquí habría que analizar realmente los incentivos institucionales que tiene el hecho de abrir nuevas carreras, porque la universidad tiene carreras de frontera en casi todas, nada más que es prácticamente para la élite de los universitarios, es decir, no entran todos, entran contados.
Bueno, los que tienen la vocación en primer lugar, ¿verdad? Pero además la preparación, la capacitación para hacerlo, sí, desde antes.
Nada más que en este tema permite abrir otros muchos espacios de análisis que no son tan sencillos de resolver. Por ejemplo, entrar por fuera de la universidad a la universidad es aplicar un examen estandarizado de ingreso que iguala a los desiguales, porque no es lo mismo pedirle este examen a la gente que viene de un municipio pobre del estado de Guerrero, para no mencionar otros más pobres, que exigirle el mismo examen a un egresado que viene de una escuela particular de la Conade del Valle. Y entonces esto también nos lleva a analizar la composición de la matrícula de algunas de las facultades de la universidad, y hay sesgos sociales y sesgos de clase muy marcados, para no hablar aquí de los sesgos de género que tienen muchas carreras. Entonces es una cuestión un poco
compleja. Claro que sí.
Y aquí, con relación a la pregunta, yo simplemente citaría a Huntington en uno de sus libros, que es El orden político en la sociedad sin cambio, porque Huntington parte de un supuesto que es fundamental en el análisis institucional. Por ejemplo, las instituciones son extraordinariamente lentas para cambiar, y las sociedades van a años luz. Sí. Ahorita está el tema de la inteligencia artificial con un nuevo paradigma tecnológico que está modificando el universo del trabajo, el universo de la educación. Bueno, cambiar una carrera, cambiar la currícula,
lleva plan de
cinco
estudios
años
de cada una,
por lo
sí.
menos. Y, sí,
y si hay no algunos es que tienen años y que no cambian.
No es sencillo esto.
Sí,
a eso estamos expuestos.
Caray, qué duro. Uh-huh. Está duro, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Bueno, en fin, tengo que atender a nuestros radioescuchas. El señor Manuel Suárez felicita a los invitados. Dice, se dice que el avance tecnológico es desarrollo, pero en realidad este desarrollo se lleva a cabo a costa de la explotación de las personas y recursos naturales. Pues sí, ¿no?
El desarrollo tecnológico no es malo. sea, no. El desarrollo tecnológico lo que te permite socialmente uh-huh. es disminuir el esfuerzo para la reproducción social. Sí, claro. El problema está el uso que se le da a esas tecnologías, que como decía Gerardo, pues es una mayor explotación. Ese es el problema. Entonces, no está mal que el automóvil autónomo se pueda establecer. El problema es qué haces con los 4.5 millones de desempleados de esa tecnología. ¿Y está mal? Pues no, porque los trabajadores ahorita están con problemas de salud y demás porque trabajan 13 horas diarias, ¿no? Sí, el automóvil autónomo, el robot autónomo no protesta, no hace huelgas, ¿no? Y realiza sus funciones durante las 24 horas. Entonces, ahí es donde está el problema. Y no tanto en la idea aquella del ludismo, ¿no? De que ven a las máquinas como sus enemigos porque pues los desplaza de sus trabajos, pero no porque no se quisieran usar las máquinas que aligeraba sus condiciones. Ustedes piensan, por ejemplo, la inteligencia artificial en la industria automotriz de las grandes empresas, pues ha eliminado enfermedades como de los pulmones, ¿no? Del estrés, etcétera, sí. ¿No? Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque para la sociedad es un mejoramiento en la salud. El problema es que se hace con esa riqueza social que se genera a través de la productividad de los medios de producción. ¿Quién se queda con ese excedente social? Allí es donde radica el problema, porque se concentra en un pequeño grupo, en tanto el otro queda excluido, desempleado, sin posibilidades de reincorporarse a otra actividad, porque como dice Gerardo, una persona de mi edad ya difícilmente vamos a poder adquirir las características competitivas, ¿no? Uh-huh. Físicas e intelectuales, porque yo no voy a poder competir con un joven de 20 años, etcétera. Entonces, ese es el problema fundamental, ¿no? ¿Qué se hace con las tecnologías? ¿Para quién se piensa la utilidad? Ay, Dios, y sí. En ese sentido, ¿no?
Qué caray, bueno.
Bueno, y perdón, y esta parte de estos elementos se encuentran en distintos capítulos del libro.
Eso es
para,
muy bueno
para llamarlo, para que no crean que estamos inventando cosas, ¿no? Esto que dice Gerardo está en su capítulo. Uh-huh. Hay un capítulo en donde yo estoy planteando lo de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, qué sectores se van a ver afectados o ya se están afectando, desde la música hasta los restaurantes, hasta los bancos, etcétera. Y de más o menos rapidez esto va a ir afectando. Y ya nosotros lo vamos viendo ya de manera natural, cuando compramos un radio en donde le decimos a una persona, oye, Alexa, hazme esto,
sí.
¿No? Y lo vinculas al refrigerador, a la luz, a que te abra la puerta, etcétera. Uh-huh. Eso es la inteligencia artificial.
Sí. Qué cosa maravillosa y al mismo tiempo patética.
Patética.
Sí. Esmeralda Arismendi felicita al equipo de Momento Económico. Gracias, doña Esmeralda. Perdón. Hace años, dice, los empresarios ocultaban los avances ya que no podían seguir el ritmo del avance tecnológico. Pero ahora esto ha cambiado. ¿Por qué se da esto? Pregunta.
Bueno, pues no sé si realmente podamos hablar de empresarios en México que hayan ocultado o que ocultan los avances. Uh-huh. Yo más bien creo en la vertiente en que la analiza, por ejemplo, Viridiana Ríos en su libro No es normal. Que en México tenemos una economía concentrada en pocos actores, cara, ineficiente, y que esto no es normal en una economía de mercado. Y en buena medida esto empieza a aclararse cuando uno le echa un ojo a la historia económica de este país, sobre todo a partir de la reforma económica de 1989, la que se vincula al modelo económico que surge del consenso de Washington en los años 80 y que también está referenciado en el libro que hoy nos ocupa, porque aquí tenemos grandes magnates, es decir, acaudalados, pero no capitalistas, que puedan innovar, competir, conquistar mercados. una gran cantidad de lo que nosotros tenemos como empresarios o como magnates surgieron a la sombra del Estado a partir del proceso de privatización de entidades públicas en la reforma económica salinista. Entonces, fracasaron, el Estado volvió y después la saneó y lo regresó al mercado, justo lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers. Y aquí también hay una discusión alrededor de la estatalidad, es decir, ¿qué tan malo es el Estado cuando el Estado ha sido parte de la solución de problemas estructurales de la economía que se presentaron en la crisis financiera de 2008-2009 y que en México se han presentado históricamente? Nada más que aquí en México pues hay muchas cosas bien anormales, ¿no? Entonces una de ellas es que, pues ¿dónde están los empresarios? ¿O dónde están los capitalistas? A veces no se ven en este país.
A veces no se ven, pero realmente no operan como empresarios, sino como financieros. Eso es lo más grave.
Exacto.
Sí. Uh-huh. Eso es lo más grave. Bien, Miguel Martínez también los felicita y dice: ¿cuál es la opción para enfrentar a los avances de la inteligencia artificial? ¿Cómo debemos capacitarnos?
Bueno, creo que más que enfrentarlo es cómo utilizarlo.
Pues sí.
Yo creo, los por ejemplo, las grandes obras que se han hecho en esta administración, que yo ubico, por ejemplo, los aeropuertos, el Tren Maya, ¿no?, la construcción de carreteras, la apertura, etcétera, se ha hecho con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso del tren, pues es la última tecnología, ¿eh? Entonces la construcción de estos es con poca fuerza de trabajo, altamente calificada, etcétera. Y ahí hay una incorporación de esa fuerza de trabajo calificada, etcétera. Entonces eso vinculado a la construcción del propio ferrocarril que genera miles de empleos para las MIPYMES, eso es importante. Por ejemplo, el auge de las MIPYMES en Hidalgo, donde está la planta productora de los ferrocarriles, ha sido impresionante. Uh-huh. ¿Sí? No en este libro, sino en el anterior, se analiza cuál era la situación de las MIPYMES antes del inicio de este nuevo gobierno que va a revivir la producción en Ciudad Sahagún de esos grandes trenes, ¿no? Uh-huh. Pero lo mismo lo vemos en la construcción de esta empresa productora de petróleo, ¿no?, de Dos Bocas, uh-huh, de las más modernas del mundo, que va a ocupar miles de trabajadores, pero altamente calificados, que es ahí donde el problema de la calificación y las necesidades de estas empresas se observa con mayor claridad. O en el caso de los médicos, por ejemplo, ahora con la pandemia, que cómo afectó esa política educativa, cómo afectó la no generación de trabajos calificados, ¿no?, de especialistas que pudieran atender una de las crisis de salud más fuertes de los últimos 100 años, mencionan algunos, ¿no? Y que permitió entonces esa posibilidad de construir en esta administración cerca de 200 universidades, nuevas universidades en todo el país, en aquellos rincones donde inversión privada o en educación no les interesa porque es un pequeño grupo. Entonces aquí hay esas opciones, cómo se puede vincular la innovación, el desarrollo tecnológico a la propia calificación de la fuerza de trabajo y utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para resolver el problema del cambio climático, el problema del agua, el problema de los gases de efecto invernadero, ¿no? Las posibilidades de generación de empleos verdes, por ejemplo, con este programa que es muy importante, que no solo es intensivo en fuerza de trabajo, sino muy atractivo para poder ayudar en el cambio climático, que es el programa Sembrando Vida. Y cómo también las actividades estas que no van vinculadas directamente a la educación, pero es parte de la educación, que es la de los jóvenes construyendo el futuro, que tienen que ver con esa vinculación de los jóvenes a una actividad que si ellos, cuando menos el 60% de los 2.400.000 jóvenes ya están incorporados a esa, a esas actividades en donde se utilizan muchas de las nuevas tecnologías, ¿sí? O la atención, o estas otras que tienen que ver con la vinculación del envejecimiento de la población con la necesidad de cuidados, en donde también ahí se abre un gran campo para la enfermería, la medicina, la psicología, los deportes, etcétera, para esta
se
población.
Se ramifica tremendamente, claro. Sí.
Y ya hay inmensa número de posibilidades de plazas, pero se tendría que cambiar la visión del mercado por una visión social y de atención, en particular para los que menos tienen. Claro.
Mira, en este, bueno, yo creo que un aspecto muy importante de este esfuerzo académico concentrado en el libro que estamos aquí presentando de ustedes es donde se explica mucho el binomio crisis económica y crisis sanitaria. Esto, digamos que impulsó justamente la utilización de nuevas tecnologías, creo yo, ¿no? Y ustedes lo explican muy bien aquí. Yo lo hago ver porque en realidad quienes adquieran el libro van a encontrar la respuesta de todo lo que estamos aquí planteando y de a sus propias preguntas, creo yo, ¿no? Porque es muy denso, el trabajo es muy grande, el trabajo planteado en el libro. 15 capítulos tienen una cantidad de información que, bueno, de veras quisiera que toda la gente pudiera hojearlo en cierto momento, ¿no? Entonces, por eso me atrevo yo a decir que esto pues representa una verdadera revolución, lo que está pasando a partir de la, digamos, de este binomio crisis económica, crisis sanitaria, lo que tú estabas precisamente mencionando ahorita, ¿no?
Creo que ahí es uno de los aspectos importantes, es sí. Que estos 21 investigadoras, donde te encuentras tú como parte de ellos, sí. Logramos de manera virtual la mayor parte del, sí. del trabajo, y pudimos vincular la crisis económica que ya se perfilaba desde el 2018 con la crisis de salud que se establece en 2019, pero que está ya en su plenitud en 2020 y 2021. Ahí nosotros pudimos constantemente, es un trabajo de muchos años.
Así es.
¿No? Donde pudimos, digamos, actualizar aquello que nos habían impedido la posibilidad de trabajar, aunque fuera virtualmente. Eso se logró hasta cuando también hubo un cambio, ¿no? Tecnológico, y aprovechando la innovación y el desarrollo tecnológico, las reuniones en Zoom, ¿no? Que nos permitieron discutir a 21 personas temas de diversos cuestiones que van de lo general a lo particular, que incorporan, por ejemplo, la industria automotriz, que es un elemento fundamental que tiene que ver con la firma o la actualización del Tratado de Libre Comercio. Ahora el Tratado de Comercial de Estados Unidos, el T-MEC, ¿no? Que estableció también condiciones tanto para una reforma laboral como una reforma salarial, sí. Que no se han concretado, pero que están ahí como una necesidad de que si se da el segundo piso de la cuarta transformación, se puedan establecer en cuanto a los salarios, que podemos hablar un poquito más adelante sobre ellos.
Efectivamente. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Ay, hacen una pregunta, ¿cuál es el costo de la tecnología? Bien, aquí hay una pregunta de la señorita Arely Gómez, de nuestras radioescuchas más frecuentes, que felicita al equipo de Momento Económico, hombre, pues, gracias, ¿no? Dice, ¿cuál es el costo de la tecnología para México? Puede abrir en muchos
frentes. Podemos, ejemplificarlo, ¿cuál es el costo de un celular con inteligencia artificial? Uh-huh. La innovación y el desarrollo tecnológico va tan acelerado, ¿no? Y también los productores de celulares y de toda la tecnología que involucra Google, el Maps, todas estas plataformas que van vinculadas, ¿no?, al mercado, ¿no? Amazon, vendedores de alimentos, etcétera, todos son factibles a esa innovación y desarrollo tecnológico. Y sí se mostró mucho en la pandemia cómo MIPYMES, particularmente en el área de la alimentación, etcétera, quebraron. Pero también muchas MIPYMES que en ese momento incluso eran más pequeñas que las que quebraron, salieron fortalecidas porque introdujeron la distribución de alimentos vía las plataformas digitales. Entonces, ¿cuál es el costo de esa transformación? Pues tiene que ver con si estás en una plataforma como es Uber, uh-huh, pues tienes que sacrificar el 40% de tus utilidades, porque es lo que te cobra Uber para poder estar en su plataforma, uh-huh, ¿no? O Didi, o las empresas estas que se dedican a la distribución de alimentos. Uh-huh. Ese es el costo. En términos, digamos, de la relación plataforma-usuarios. Y en cuanto a los equipos o a la infraestructura, y lo vamos, podemos ver en uno de los capítulos cuando hablamos cómo se traslada en la pandemia la producción en las casas, ¿no? Y en las casas, ¿qué se requieren? Pues se requieren medios de producción o medios de circulación. Y entonces necesitas una computadora, necesitas una silla, necesitas un espacio en donde
más puedes, celulares,
uh-huh, ya no gastas en transporte, pero tienes problemas de obesidad porque estás, etcétera, etcétera. Sí, pues. Entonces, todos esos elementos son costos para el trabajador en este caso. Uh-huh. La mayor parte de los costos se le traslada a los trabajadores. E igual que la economía informal del siglo XVIII y XIX, donde se llevan los materiales a las casas y ahí se elabora. Así bueno, es. Ahora se hace de manera más sencilla porque se le deja al trabajador que haga la adquisición de todos esos elementos y cumpla con su función a la empresa. Y muchas de las actividades post-pandemia se han mantenido en esa relación, pero también hay cierta inconformidad de los propios trabajadores al sentirse que están aislados, uh-huh, ¿no?, que no tienen esa convivencia social que tenían en otros momentos. Entonces, ese es el costo de la tecnología. Ahora, nosotros estamos atrasados tecnológicamente, ¿no? Mm. Y lo vimos por ejemplo con el caso de la vacuna, que eficientemente se estableció un programa y ya tenemos nuestra propia vacuna, pero la privatización eliminó los laboratorios estatales, ¿no? Y nos dedicamos a ser compradores de casi todo, como sucedió con la gasolina, por ejemplo. Vendemos, sí, naranjas y compramos el jugo de naranja. Entonces acá vendíamos el petróleo y importamos las gasolinas. Entonces otra gran transformación de esta administración es que se están produciendo ya casi el 80-90% de las gasolinas que consume el país. Uh-huh. Eso te da un grado de independencia enorme, sobre todo en estos momentos que se está dando una guerra negra, una guerra sucia contra nuestro país, ¿no? En la idea de establecer que nuestro gobierno es narcoestado, ¿no? Con esas dos millones de bots, ¿no? No, 200 millones de bots comprados más baratos en Argentina y España. Bueno, esos elementos tienen que ver con la nueva tecnología. Tiene que ver con la inteligencia artificial.
Así es.
¿No? Sí, y eso, ¿de qué manera se utiliza? Pues se utiliza de manera gangsteril para
demeritar a un gobierno que ha hecho mucho por nuestro país.
Así es, se desconoce, es más, se combate.
Se combate.
Uh-huh. Sí, no se entiende, no hay comprensión. Y bueno, los medios se han encargado de que esto sea así, sea más bien satanizado, ¿no?
Claro.
Sí, es duro entenderlo, pero hay que decirlo, así está, ¿no? Uh-huh. Bueno, en suma, digamos, ¿qué sectores serían, o empresas, serían las más beneficiados, digamos, con la incorporación de estas nuevas tecnologías para el trabajo? En suma, digamos.
Bueno, decíamos, afectan a todos. Allí en el libro se mencionan.
Sí.
Sí, va desde, por ejemplo, lo del periodismo, es impresionante. Ya hay robots que hacen artículos deportivos. Sí. La así televisión, uh-huh, lo mismo. Ustedes han visto que hay una crisis profunda de TV Azteca y Televisa, porque ahora la forma de comunicación con los jóvenes es el streaming, que le llaman. Es decir, la consulta de un programa, etcétera, la obra en el momento que tú lo quieres, lo bajas y lo ves, uh-huh, ¿no? Y lo de las redes sociales, etcétera. Entonces, pues son elementos que están ahí presentes todos los días, que nos vamos acostumbrando a ellos, ¿no? Y que de pronto no te das cuenta que una orquesta ya no existe, porque ya hay un tecladista y un animador
que
hacen todo. Uh-huh. Y el técnico que los conecta. Entonces, antes donde necesitabas 30 personas, pues ahora ya con 3, es decir, el 10%.
Haces un orquestón, ¿verdad?
Haces, ¿no? Y puedes animar cualquier fiesta, cualquier reunión, etcétera, sin
cierto,
que haya ningún problema. Y eso lo vemos como natural. O los jóvenes ya ven muy natural que ya no tengan que ir al ninguna sucursal bancaria, etcétera. Yo mismo ya hago algunas cosas en mi celular.
Sí,
pagar mi tarjeta, etcétera.
Eso de hacer,
¿no?,
transferencias.
Y lo haces en un minuto. Y antes te llevabas dos horas,
uh-huh,
¿no?
Sí.
Pero ya los 30 trabajadores de los bancos, pues ya no los necesitamos. Tan uh-huh, es así como decíamos el caso de la UNAM, ¿no?
Así es.
Ya eran 10 trabajadores, me parece, cerca de 10 en un lado y otros 10 en el otro. Pues ya están 6 cajeros, 3 en un lado, 3 en otro, ¿no?
Así es. Y parece todo que se facilita, pero estamos volviendo al punto del trabajo, ¿no?
Claro.
Es el que sale muy perjudicado, particularmente para aquellos que trabajan, bueno, los que son trabajadores, casi obreros, digamos, uh-huh, que tienen poca preparación, y eso va en detrimento de todo esto.
Pero está afectando también a...
También a los más preparados.
Sí, hombre, por ejemplo, rápidamente,
sí,
en el Congreso no se había visto el uso intensivo de la inteligencia artificial, porque las y los ciudadanos legisladores tienen prerrogativa constitucional para generar proyectos de iniciativas con decreto, es decir, reformar leyes, constituciones y leyes reglamentarias. Entonces, normalmente el asesor parlamentario lo que se dedica es a generar la exposición de motivos y ver de manera casi artesanal qué artículos se van a modificar y en qué términos. Bueno, pues ahora le mete uno al ChatGPT, a la inteligencia artificial, la idea de reforma al artículo 27 constitucional con este, y te lo da en un minuto. Y así es como se está trabajando en el Congreso también.
Así
entonces
es la cosa.
Está desplazando a politólogos, a sociólogos, a economistas,
abogados.
Por eso también, y yo concluiría con esta idea, me parece que traíamos un problema estructural de la economía porque el modelo no sirve para crecer en la economía real. Y traemos un Producto Mundial Bruto bien chiquito frente a lo que se observa de la economía financiera. Es una locura. Esto es una locura. Ya traíamos un problema de empleo estructural. Bueno,
esto complica 100%.
Y esto es absoluto.
Sí.
Por eso la irrupción de la inteligencia artificial viene muy fuerte, uh-huh, y no hay modelo compensado en materia laboral.
Bueno, aquí viene una pregunta que es importante que contestes, Gerardo.
A ver,
González, ¿dónde podemos comprar el libro?
Miren, nos aseguraron que esta semana está,
ya está
en la librería.
La venta.
Tal vez mañana o a más tardar el lunes, uh-huh, va a estar ya a la venta en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y también en unos días después o unas semanas después se va a poder consultar de manera gratuita en la plataforma del Instituto de Investigaciones Económicas, así como ustedes ya pueden consultar el libro del año pasado sobre el futuro del trabajo, las MIPYMES, que este es el resultado de ese
proceso viene desde la productividad que hicimos en el 2014-2015, sí, y que culminamos con esto con en el 2024.
Bien, lamentablemente el tiempo ya nos
comió
toda la intención. Les agradezco muchísimo su presencia, sobre todo, bueno, haber estado con tanta minuciosidad hablando de esto y sobre todo haciendo ver a nuestro público lo importante que es este libro. Me parece muy importante la edición de este trabajo. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Eva Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias. Ya nos faltó una...
Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.